mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 28 de junio. El programa de hoy está lleno de contrastes. Hablaremos de una parcela dedicada a los más jóvenes, a los adolescentes e incluso a los niños, y otra parcela que últimamente está llena de gente muy mayor y necesitan cierta renovación. Todo ello a continuación. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar hablando en El Espejo de COPE de Zamora del ocio y del tiempo libre, tan importante en el periodo estival y que tanto también nos preocupa a los padres, sobre todo cuando tenemos que conciliar, cuando tenemos que ir a trabajar y también cuando nuestros chicos quieren ocupar ese tiempo en hacer cosas, pero cosas provechosas. Por eso hoy queremos presentar los campamentos de ACEMUR, de Cáritas, y hemos invitado a nuestro programa, El Espejo de COPE Zamora, a Ignacio Enríquez, que es el responsable de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre ACEMUR de Cáritas. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Vicky.
Y también está el coordinador de los campamentos, que en unos días se van a abrir, se van a estrenar, Alejandro Castro. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿qué es lo que pretende la Escuela de Ocio y Tiempo Libre ACEMUR, vinculada a Cáritas, gestionada por Cáritas, con los campamentos, a través del cuidado del ocio y del tiempo libre?
Bueno, pues a través del tiempo libre lo que se pretende es ofrecer precisamente eso, una alternativa a otros espacios, ¿no?, que vienen sucediendo en el día a día. Y fundamentalmente en estos campamentos y más en la Escuela de Tiempo Libre, bueno, pues ofrecer una formación básica, ¿no?, y una especialización como monitor de tiempo libre o de coordinador. Y bueno, pues al fin y al cabo uno de los fines fundamentales también de la Escuela de Tiempo Libre ACEMUR y que se intenta transmitir en los propios campamentos es una apuesta por la educación fundamentalmente y también pues un afán de anunciar el Evangelio.
Creo que recientemente, el año pasado o hace dos, se celebraban los 25 años de ACEMUR. ¿Cuántos chavales habrán pasado? ¿Cuántos monitores y cuántos coordinadores habrán pasado por la escuela? No sé si te pillo, tienes el dato,
Nacho.
No,
como monitor de cursos o ediciones de curso de monitor de tiempo libre, se han celebrado con esta última edición 54 ediciones y ya sobrepasan los 1.000 alumnos. Entonces, bueno, es una cifra bastante considerable, mientras que en el ámbito, por ejemplo, de las ediciones de coordinador de tiempo libre estaríamos hablando de un centenar. Entonces, bueno, creo que la cantera de monitores de tiempo libre y lo que se ha generado en ese sentido, bueno, pues creo que es bastante fructífero.
¿Para qué sirve un título de monitor de tiempo libre y otro de coordinador?
Bueno, pues un título de monitor de tiempo libre y de coordinador precisamente te abre unos espacios y sobre todo te abre una alternativa de cara a poder, bueno, pues desarrollar una labor vinculada con el ocio y tiempo libre precisamente en esa educación no formal y que tenga un contacto no solo con menores, sino también, bueno, pues en esos ámbitos de juego, un ámbito lúdico, un ámbito de campamento, bueno, pues en todo lo que se pueda desarrollar precisamente en esos ámbitos que pueden ser educación formal y de educación no formal.
Uno de esos alumnos, o no sé si tú le darías clase o estaría cuando... No estabas en ese momento.
No,
es que eres muy joven, claro. Alex, buenos días de nuevo.
Buenas.
Tú eres producto, ¿no?, de la Escuela ACEMUR. ¿Cómo fue la llegada a los campamentos de Cáritas y todo ese proceso posterior hasta convertirte ahora en el jefecillo, como te decía yo antes de comenzar la entrevista, en el coordinador de los campamentos? ¿Cómo fue la llegada y el conocimiento de los campamentos?
Bueno, pues haciendo el chascarrillo, yo soy un poco el fruto de la cantera que hablaba antes Nacho. Yo comencé haciendo los cursos de monitor, primeramente, antes de hacer el de coordinador. Previamente conocía lo que eran los campamentos de mi edad, pues de niño, de participante. Y una vez ya que te haces adulto, te haces mayor, pues sigues vinculado con el mundo de campamentos. En este caso, comencé siendo monitor y después de la pandemia me lancé al mundo de coordinar.
Que al final, ¿cuál es tu trabajo en el campamento, en el desarrollo del campamento de Cáritas?
Mi trabajo es ser un poco la cabeza visible
del
campamento, de lo que se hace. Estás en el punto intermedio también entre las familias y el campamento, pues hacer las comunicaciones, hay un trabajo previo antes del campamento y ya allí pues que velar que todo se cumpla, que las actividades salgan.
Tienes mucha responsabilidad, Alex, porque también a ti te llamarán cuando se nos estropea algo o cuando el panadero no ha llegado, ¿no?
Exacto, exacto. Estar un poco pendiente de todo.
Claro, empezaste disfrutando de los campamentos y ahora vas a sudar la gota gorda, ¿no, Alex?
Exacto, pero bueno, es una sensación además que personalmente a mí me gusta y me llena mucho.
Ya llevas mucho tiempo en los campamentos, ¿no?, de Cáritas. ¿Qué es lo que te parece a ti que se llevan los chavales? ¿Qué aprenden? ¿Qué les aporta? ¿Para qué sirven los campamentos?
Es que tenemos el privilegio de contar con unas instalaciones espectaculares. Las instalaciones para llevar a cabo un campamento son ideales. El paraje, el entorno...
Eso es verdad, el sitio es inmejorable.
El sitio es inmejorable. Contar con el lago de Sanabria a 5 minutos nuestras instalaciones.
Nada, al lado, se van andando.
Uh-huh. Luego hay un trabajo detrás nuestro, por parte de los monitores, coordinadores. Y luego también yo creo que se genera ahí un vínculo que no se puede explicar muy bien, hay que sentirlo. Es decir, hay que ir a CEMUR, porque a los datos me remito de que los participantes repiten.
Uh-huh.
Y si este año el campamento saca 160 plazas, en la semana que sacamos inscripciones...
Se agotan.
Uh-huh.
¿Cuántos chavales están a punto de ir al campamento? ¿Cuántos monitores? ¿Cuántos coordinadores? Háblanos un poco del capital humano que mueve el campamento.
Este año participantes son 160... Y contamos con la suerte de que vienen de la provincia,
uh-huh,
mayoritariamente Zamora, Toro, Benavente, pueblos también. Y también tenemos ahí una colonia de acampados asturianos, de Valladolid, de Madrid. Ahí nos juntamos de un montón de sitios.
Uh-huh.
Acampados 160, monitores somos 20. Dos coordinadores y luego hay un personal de cocina que sin ellos...
Pues imagínate,
pues,
¿no?
Esto no sale...
Con lo que comen a esas edades. Hablando de edades, este año el campamento tiene una particularidad, ¿no? Está dividido en dos porque se dividen los chavales, los pequeñitos, que son, bueno, pequeñitos entre comillas, claro. Los preadolescentes eran con esa edad. Y los adolescentes. Cuéntanos.
Sí, este año vamos a hacer una experiencia porque siempre se ha hecho una división en el campamento.
Uh-huh.
Por un lado está la campa infantil, aquellos participantes que comprenden las edades de 8 a 12 años, y la campa juvenil, que conlleva la edad de instituto, a partir de los 12 hasta los 16 años, que es la edad tope para participar. Este año vamos a funcionar de una manera diferente, porque van a ser dos campamentos diferentes. Vamos a funcionar, pues, si infantil hace una actividad, juvenil hará otra. Eso no quita, pues, que hagamos actividades comunes. Pues desde ir al lago todos juntos, a también a otras diferentes actividades, como también vamos a piraguas, canoas, pedaletas, pasamos una jornada de picnic, hacemos marchas, hacemos salidas.
Compartís algunos momentos, ¿no?
Exacto.
Uh-huh.
Pero luego el día a día sí que es un poco diferente en actividades se refiere.
¿Cuándo os vais de campamento?
Las fechas son del 14 al 25 de julio.
Muy bien. ¿Algo más que decir, Nacho?
Bueno, pues que, como ha estado comentando Alex, pasan por todos los campamentos más de 800 niños y, sobre todo, bueno, pues más de 100 monitores en ese sentido. Entonces, bueno, creo que los números son abundantes en ese sentido.
Es un trabajo ingente el que se realiza en Cáritas con el tema del campamento, ¿eh? La de chavales que han pasado por allí o como participantes, me incluyo,
sí, sí.
Fíjate. Y fíjate, monitores y coordinadores.
Y sobre todo sagas que ya han ido pasando por los cursos Monitor Tiempo Libre. Y en esta última edición, creo recordar, bueno, y lo celebramos en los 25 años, que la primera edición fue el padre de la hija que llevó y cursó a cabo la última edición del curso de monitores de tiempo libre.
Y que este año va con nosotros, de monitora.
O sea, bueno, para cerrar el círculo, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, hay que sentirse orgulloso. Y destacar, bueno, pues que también la Escuela de Tiempo de ACEMUR vincula el título de monitor de tiempo libre al certificado de profesionalidad, y también hay que destacar pues que hemos obtenido el sello de calidad después de una auditoría con unos trámites un tanto laboriosos.
Eso es porque se hacen las cosas bien.
Yo creo que sí.
Pues ya está. Gracias a los dos por haber estado. Buenos
Gracias
días.
A ti.
Gracias.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, el martes fue la memoria litúrgica de San Próspero de Aquitania, alguien de quien nos separan más de 1500 años, pero nos unen otras muchas cosas. Próspero nació en torno al año 390 en la ciudad francesa de Limoges, y por eso lo conocemos con el nombre de su región. Fue un gran sabio de la época, aunque tenemos pocos datos sobre su vida. Parece que fue laico y estuvo casado, y se habría trasladado después a la Provenza, concretamente a Marsella, donde se formó en el monasterio de San Víctor. Discípulo de San Agustín, se dirigió por carta a este insigne obispo para plantearle una serie de cuestiones, lo que movió a Agustín a escribir dos nuevos tratados. En un tiempo de fuertes discusiones doctrinales, Próspero se posicionó al lado de San Agustín en la controversia contra el pelagianismo y el semipelagianismo, posturas que defendían que para la salvación contaría más el esfuerzo humano que la gracia de Dios. Llegó a viajar a Roma y pedir audiencia con el Papa San Celestino I, regresando con una carta del pontífice exhortando a la paz en las discusiones que tenían lugar en la Galia, también entre los obispos. Según parece, Próspero habría vuelto posteriormente a la ciudad eterna, donde acabaría sus días como secretario del Papa San León Magno, hasta su muerte en torno al año 460. Fue autor de diversos escritos teológicos, una historia de la Iglesia e incluso obras en verso. En un tiempo como el nuestro, en el que abundan tantos que se creen salvadores, incluso dentro de la Iglesia, es bueno releer lo que escribía San Próspero de Aquitania a su amigo Rufino, en una carta sobre la gracia y el libre albedrío. La naturaleza humana no puede liberar a la naturaleza humana. Nadie puede ser salvado sin la intervención del único mediador de Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Hasta el próximo viernes.
Hacía tiempo que en nuestro programa no hablábamos de la adoración nocturna aquí en Zamora, y hemos comprendido que era un buen momento porque nos acompañan aquí dos integrantes, dos personas, un hombre y una mujer, que nos vienen a hablar de un aire renovado que le quieren dar a la adoración nocturna aquí en Zamora, algo envejecida como tantas cosas en la Iglesia diocesana. Pero no hay que perder la esperanza, y para eso estamos aquí hoy. Nos acompañan Raquel Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
Y también Braulio Bueno, que además es el tesorero de la adoración nocturna en Zamora. Buenos días, Braulio.
Buenos días, Vicky.
Primera pregunta, la más fácil, ¿qué es la adoración nocturna?
Bueno, la adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia, y nuestra principal acción es adorar al Santísimo.
¿Y os reunís para hacer esto, para rezar, cada cuánto tiempo?
Una vez al mes. Celebramos una vigilia los viernes.
¿Qué personas componen la adoración nocturna?
Bueno, en su mayoría el grupo de Zamora está compuesto por personas mayores, bastante mayores. Pero tenemos alguna joven también por ahí. Y bueno, somos... Braulio tiene la cifra exacta de miembros. 43, ¿no?
Sí.
Somos 43 miembros y acudimos a las vigilias entre 12, algunas veces 17, en su mayoría personas mayores de 70 años.
Uh-huh. ¿Cómo es, para el que no haya ido nunca, ¿no? ¿Cómo es la estructura de esa vigilia una vez al mes? ¿Dónde son? ¿Dónde se celebran? ¿A qué hora? ¿Cuánto duran?
Bueno, las celebramos en la iglesia de San Torcuato. Un viernes al mes, a las 9 de la noche. Dura aproximadamente 2 horas y cuarto. Salimos sobre las 11 y cuarto. Bueno, depende, porque hay algunas vigilias que son extraordinarias, ¿no? Tenemos vigilias extraordinarias que se celebran en algún sitio distinto. Por ejemplo, ahora en agosto, la víspera del tránsito, se celebra en la Virgen del Tránsito.
Uh-huh.
Tenemos vigilias también en noviembre por los difuntos. Tenemos la de Jueves Santo, que es muy, para mí, muy especial. muy emotiva, porque mientras Jesús Yacente está recorriendo las calles de nuestra ciudad, bueno, pues hay un grupo de personas que nos reunimos en Santorcuato y tenemos un rato de adoración, y todos los años nos vamos con la sensación de que nos hemos quedado poco tiempo y decimos al año que viene nos quedamos más, y este año al final nos quedamos allí cuatro personas como hasta la una y algo, y no dejábamos de cantar alabanzas y de un cántico y otro cántico. Fue muy muy emotivo, lo estoy recordando y se me están poniendo la carne de gallina. Y ese día, como hay mucha gente en la calle y ven la iglesia abierta, pues la gente entra y se queda. Y se queda la adoración. Y este año nos acompañaron dos jovencitas, dos adolescentes, y la verdad que una lástima, porque no vivían en Zamora, porque si no las hubiéramos captado para las Qué vigilias bonito, ¿eh? Ordinarias. Sí. Y hace dos años fue una cosa preciosa, porque cuando terminó la vigilia se acercaron dos señoras y nos dijeron: nosotros somos de Bilbao y nosotros estamos aquí porque vinimos una vez en verano y vimos lo bonito del románico de Zamora, y nos hablaron de la Semana Santa y hemos venido a vivir la Semana Santa, pero lo que hemos vivido aquí en esta iglesia nos ha dejado sin palabras. Fue muy 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 emocionante. Y bueno, pues la vigilia lo que hacemos es iniciamos con el Santo Rosario. La Virgen siempre, todas sus apariciones, ha recordado la importancia de rezar el rosario en familia, y los adoradores, los cristianos en general y los adoradores en particular, somos una familia. Luego celebramos la Eucaristía y luego ya tenemos el rato de, por decirlo estrictamente, de adoración, un rato de adoración personal en silencio, y ahí te pones, bueno, yo mi motivación principal es darle gracias al Señor por todo lo que me ha dado, lo que me da, así lo digo, por lo que me has dado, por lo que me das y por lo que me vas a seguir dando, sea yo consciente o no sea consciente de ello, porque a veces no somos conscientes de lo que nos da el Señor. Es así, somos así de brutos. Y entonces yo lo único que hago es darle gracias. A veces estoy cansada de la jornada laboral, de la semana laboral, y entonces solo digo gracias, 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 mentalmente gracias, 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 gracias.
Y ya no puedo más.
Ya no puedo más. Y un sacerdote me dijo: la oración contemplativa es muy importante. Y yo, bruta de mí, pensaba que yo contemplaba al Señor. Y me dijo: no, Raquel, el Señor te contempla a ti. Y entonces yo digo: aquí estoy, contémplame, cámbiame aquello que te parece que debes de cambiar, poténciame lo que tú creas que me tienes que potenciar, y tírame de las orejas
cuando
para
sea
aquello
necesario, ¿no?
Que
para
no
que
te
me entere.
Gusta. Y sales completamente renovada. Dices, bueno, sí, pues estás cansada, sales a las 11:15, en invierno hace mucho frío, la verdad, ya no hay nadie por la calle a esas horas, y
da
bueno,
ese punto de pereza, ¿no?
Sí, pero hay que vencerla, claro. Porque es que lo que...
Pero
lo
si
que,
pasa siempre.
Lo que recibes allí es que es con creces y multiplica y sales, pero totalmente renovada.
Hombre, ¿por qué si no van a ir esa gente de 80 y tantos años, no? Que decíamos que, fíjate lo que les costará, ¿no?
Efectivamente.
Bastante más que a los jóvenes, aunque no acompañen. Braulio, ¿para ti qué significa la oración en tu vida y la adoración?
Bueno,
porque lo que me ha contado Raquel me parece muy bonito.
Claro, pues la oración, tú no, la mayoría de las cosas que tienes que iniciar en la vida siempre las haces con un proyecto. Bueno, pues la oración es esa parte en ese proyecto donde tienes que dejar el proyecto un poco en las manos de Dios para que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida. Porque si todos los proyectos de tu vida al final crees que les vas a hacer tú, pues no tenemos nada más que mirar la sociedad. Todo en la sociedad está hecho un proyecto, pero bueno, al final la gente no somos felices, no
encuentran el sentido, ¿no?
Exactamente, no tenemos el sentido de esa felicidad, y cuando tú pones al Señor en tu vida y le dejas que haga Él en tu vida algo, por eso Raquel nos dice, no, yo no contemplo al Señor, el Señor me contempla a mí, pero el Señor te contempla y te da amor, o sea, Él hace que la vida, en las cosas buenas y en las cosas que a lo mejor no son tan buenas, que lo mires con una cierta tranquilidad, o sea, que lo mires con amor. Todo eso te da otra perspectiva en la vida.
Decía yo en la introducción que era un buen momento ahora de volver a hablar de la adoración nocturna, porque venís un nuevo equipo, equipo, bueno, hay unas personas que han entrado nuevas, que venís con esa ilusión de atraer gente más joven.
Sí.
¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué les podemos decir?
Siempre, lo primero, ¿sabes, Vicky? Es ponerle al Señor nuestras necesidades. Señor, nosotros necesitamos que mandes a más gente a la adoración. De hecho, nosotros todos los días pedimos por los sacerdotes, pedimos por la reparación de las blasfemias que se hacen al Señor, y siempre pedimos por que el
nuevos
Señor
adoradores.
Nuevos adoradores. Tenemos una oración exclusivamente para eso. Sí. Nosotros pedimos al Señor que mande nuevos adoradores. Y eso es lo primero. Y luego, con la gente que tú te encuentras cada día, si ellos ven en ti que lo que tú vives, que lo que tú dices lo vives, pues es una posible transformación en su vida.
En septiembre vamos a tener aquí unas jornadas importantes, ¿no?
Sí.
Solo lo vamos a citar porque creo que ya no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es lo que se va a celebrar en septiembre, Raquel?
Bueno, pues en 2027 será el 150 aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna Española. Entonces, desde Madrid han creído oportuno, ya que el fundador está enterrado aquí en Zamora, don Luis de Trelles está enterrado en la catedral, pues celebrar unas jornadas, creo que va a ser el 21 y 22 de septiembre, uh-huh, en las que habrá una vigilia especial aquí en Zamora de adoración nocturna, y bueno, en esas jornadas serán preparatorias para este 150 aniversario.
Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. La próxima vigilia, el día, ¿lo tenéis por ahí?
Pues es en julio, debe ser, pues la verdad que fallo.
Que pregunten en Santorcuato.
Pero bueno, en todas las parroquias tenemos un cartelito de las nuevas vigilias. Será alrededor, yo creo que es el tercer viernes de cada mes, ¿vale?
Gracias, Braulio, gracias, Raquel.
Gracias a ti, Vicky.
Gracias, Vicky.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a cerrar esta sección que abríamos con el delegado diocesano de Religiosidad Popular, Javier Fresno, hablando de una romería con mucho arraigo en la zona de Aliste, en el arciprestazgo de Aliste Alba. Vamos a hablar de la Virgen de la Salud. Buenos días, Javier.
Buenos días, Vicky. Pues hoy regresamos con una romería que se sitúa ya en julio, la tradicional y esperada romería de la Virgen de la Salud de Alcañices, patrona de Aliste. No es este fin de semana, sino a principios de la que viene, del lunes 1 al miércoles 3, cuando se sitúan los festejos de la Virgen. Como sabemos, esta venerada imagen se ubica en el antiguo convento de franciscanos de la villa. Estos procedían de la localidad de El Pollo, perteneciente al cercano municipio de San Vitero, donde en un convento llamado de Santa María de la Antigua se tenía memoria de la aparición de una imagen de la Virgen. A mediados del siglo XVI se trasladan a Alcañices, con permiso del señor marqués de la villa, que manda representar su escudo en el edificio. El templo, que conserva en parte su traza gótica, sufrió todo tipo de desgracias. A principios del siglo XVIII, un incendio destruye la mayor parte, acabando con el retablo de la Virgen. La desamortización obliga a los frailes a abandonar el convento en 1833, destinándose a cárcel y cerrándose la iglesia durante años. En 1903 el edificio es cerrado de nuevo por amenazar ruina, reabriéndose a los 5 años tras una profunda restauración. Y en 1917 un nuevo incendio destruye buena parte del templo, incluida la querida imagen de la Virgen. La actual es de un taller valenciano y fue bendecida en 1920. En fin, a lo largo del siglo XX se han prolongado los periodos de cierre del templo por carcoma de las estructuras y otros daños. Ahora ya todo parece cosa del pasado y podemos visitar a Nuestra Señora de la Salud en todo su esplendor. No hace mucho, en 2013, fue declarado Santuario Diocesano, el último por ahora que tiene este título en nuestra diócesis. El día 1 de julio, por la tarde, tendrá lugar la Eucaristía y el pausadísimo descendimiento de la imagen hasta su jarro triunfal. Por la noche, una vistosa procesión de antorchas. Los cultos se extienden hasta el día 3 con la misa y procesión que congrega siempre multitud de devotos locales y forasteros. Hay que tener en cuenta que la Virgen de la Salud es una de las 7 hermanas de la raya hispano-portuguesa, por lo que siempre encontraremos presencia de cofradías y devociones lusas hermanas. Y con esta celebración de la Virgen de la Salud nos despedimos, al menos por ahora. En verano tendremos algunas romerías, pero sobre todo en la zona de Sanabria y La Carballeda, en territorio de la diócesis de Astorga. Y el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, varias más por toda la geografía de Zamora, en Sayago, en Villalcampo, en Malva, en Fermoselle, pero eso será en unos meses. Que pases un buen verano, Vicky.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.